En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber, en él tratamos siempre de trasladar lo que ocurre, el trabajo, el desarrollo del Distrito Quinto, y para ello, qué mejor que nuestra coordinadora de la Oficina Técnica del Plan Integral del Distrito Quinto, Manoli García. Muy buenas tardes, Manoli.
Hola, buenas tardes.
Bueno, son muchos los temas que se han desarrollado durante esta semana. Si te parece, vamos por orden cronológico, ¿verdad? Porque son, bueno, como digo, muchos e intensos. Entre ellos tenemos que hablar de ese día de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ese día mundial que se celebra generalmente sobre el 17 de octubre y que, como siempre, intentando no trasladar lo difícil de muchas familias, las necesidades de muchas personas, se baraja unas más de 40.000 personas en riesgo de exclusión social en Huelva, que sería la sexta capital de España. Por lo tanto, un problema para abordar cuanto antes.
Sí, es muy grave. Sabes que el día 17 de octubre, el pasado lunes, pues fue el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y las cifras alarman porque en Andalucía ha aumentado 1 millón de personas en situación de pobreza. Estamos hablando de que tenemos un 43% de andaluces en pobreza y en riesgo de estar. Eso hace una suma de 3.600.000 andaluces que están en situaciones complicadas, y estamos por 14 puntos superior a la media española. Entonces, eso significa que Andalucía tiene que seguir invirtiendo en políticas sociales porque esto alarma porque parece que no para. Y desde la Red de Lucha contra la Pobreza, que yo tengo una parte de mi vida que también la represento, pues estamos trabajando porque la pobreza se visualice, y se visualice no solamente en las necesidades básicas, que hay que garantizarlas, sino aparecen otras pobrezas que son propias del siglo en el que vivimos. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque empecemos a visualizar la pobreza de este siglo, no la pobreza del siglo XIX o del siglo XX.
Ya no hablamos
XX.
De pobreza de alimentación
solamente, de ropa, sino que claro, hablamos de vivienda, hablamos de suministro, de hacer frente a un pago imprevisto, hablamos de nuevas tecnologías y la brecha digital y lo que eso limita el no poder acceder a las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo. Hablamos de cómo esto afecta en la salud emocional de las personas y sobre todo en los niños. Hablamos cómo la pobreza afecta en los niños, cómo se aumenta el abandono escolar, que determinará el futuro de las personas cuando sean adultas. Hablamos de toda esa hablamos de una pobreza de la alimentación, donde ya no se puede consumir o pollo o pescado más de 2 o 3 días en semana, y eso desequilibra la alimentación. Hablamos de que las personas necesitan también tener un descanso en vacaciones, y no pueden tenerla, ni pueden tener momentos de ocio para compartir con su familia. Hablamos de que las personas no pueden acceder a la cultura y al deporte. Hablamos de la persona en su totalidad. Entonces tendremos que hacer un gran esfuerzo por garantizar la integralidad de la persona. No solo pensar que las personas que están en una situación de pobreza o exclusión, con que tengamos cubierta su necesidad de comer, ya están los problemas resueltos. Hablamos del suministro de medicamentos. Hay muchos medicamentos que no se están cubriendo ya en la seguridad social, y hay muchos medicamentos que necesitan las personas. Y entonces hay personas que ya no pueden pagar, y esa pobreza que no se ve y que nadie parece ser que quiere que la veamos. Y estamos hablando de que hay un 55% de la población andaluza que no puede hacer frente a un gasto imprevisto. Entonces
van tan al límite, claro.
Y nos dicen, pero si esto dicen que está cambiando. Sí, está cambiando. Ha aumentado el número de ricos. Y eso hace que bueno, pues que haya como un incremento de pago de impuestos, de, bueno, pues en esta situación han aumentado el número de ricos. Y dice, sí, pero el desempleo ha bajado. Sí, pero las condiciones de trabajo, ¿de qué estamos hablando? Si una familia hace un año estaban para los cuatro personas, una familia de cuatro personas, y ahora resulta que trabaja uno, pero trabaja por 650 euros, sigue en una situación de pobreza. Porque con 650 euros en el mundo que vivimos, alimentarse, vestirse, pagar la casa, pagarle el suministro, el material escolar a aquellas personas, el medicamento,
el día a día, los
el
gastos.
Día, lo básico, ¿eh? Y lo básico son todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí intentando pues visualizar esa pobreza, la pobreza que nos toca vivir ahora.
¿Y la sociedad andaluza está comprometida a erradicarla?
Tenemos que hacer un buen trabajo porque hay mucha pobreza que no se ve. Han cambiado los perfiles de pobreza. La gente, la pobreza que detectamos es cuando las personas tienen unas características, bueno, pues a lo mejor consideramos que porque vaya, tenemos unos estereotipos, ¿no? Pues la vestimenta, el estar en la calle, ¿no? Son como los pobres, pero hay una pobreza que no se está visualizando, que es y una pobreza que no se tiene en cuenta porque parece que es una frivolidad, ¿no? Habla, ¿no? Que tenga vacaciones la gente, pues no. Pues si queremos una sociedad igual, todos y todas tenemos que tener los mismos accesos a todo, si no, no somos una sociedad igual. Un niño no entiende por qué él no puede ir de vacaciones o no tiene un ordenador en casa y otro niño sí, y sí lo tiene en el cole, porque esa es otra incongruencia. Tú sabes que hay niños y niñas con las TIC, ya en muchos colegios tienen nuevas tecnologías, pero cuando llegan a casa su familia no puede pagar internet. Entonces, bueno, pues son esas incongruencias que parece que...
Que no está al alcance de todos.
Exactamente. Claro. Entonces, bueno, pues llevamos un año con la pobreza invisible. En Huelva este año pues hicimos un encuentro que fue hablar de la cultura y el deporte. Y en ello estamos, ¿no? Estamos en que se mantengan, lógicamente, se dé cobertura a las necesidades básicas. Eso no hay ni que cuestionarlo, pero sí seamos capaces de mirar a la persona en su necesidad total, que tiene que ver con lo que nos toca vivir ahora, no con lo que tocaba vivir hace un siglo.
Actualizarlas, ¿no?
Claro, es que ahora las necesidades que tenemos van en función de cómo el mundo se va desarrollando. Entonces, han cambiado. Antes no tenía coche nadie y ahora necesitamos tener un coche pues para desplazarnos, para buscar trabajo y para una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí andamos, Menchu.
La verdad que es un tema que siempre nos gusta traer a la información a todos los oyentes, porque es importantísimo que sepan, ¿no?, hasta qué punto el erradicar la pobreza y la exclusión social es un tema que nos preocupa y nos tiene que preocupar a todos. Pero aún así, bueno, pues seguimos esa andadura por los diferentes temas que podemos aportar esta semana, porque bueno, hace muy poco celebrábamos también en Punto Umbría el Sanfic. Si digo Sanfic, la gente no sabe de qué estamos hablando, pero estamos hablando del Congreso de Medicina Familiar y Comunitaria. Bueno, hablamos de lo importante que ha sido este congreso, ya celebraba su 25 aniversario, y bueno, y allí el Plan Integral también tuvo una amplia representación.
Pues sí, porque tuvimos un grupo de mujeres y hombres, unas 60 personas estuvimos, y estuvimos en una sesión de MyFund y otro tipo de sesión que tiene que ver con la relajación, con el trabajarse a una misma o a uno mismo. Y luego tuvimos un taller de sexualidad. La verdad que yo felicitaba a Jesús Pardo, el director de nuestro centro de salud del Torrejón, porque ha sido uno de los centros de salud que han participado en la organización. Este es un congreso a nivel regional, que no es solamente que se celebre en Huelva y provincia. Y lo felicitaba por la innovación, ¿no? Porque habían comenzado el congreso con una actividad abierta a toda la ciudadanía, ¿no? Y me consta que ellos luego también iban a tener alguna que otra sesión en su propia formación relacionada con temas de nuevas formas de trabajar las emociones y
siempre repensando. Ellos hablaban de repensar cómo mejorar esa atención primaria, no solamente en los centros de salud, sino también en urgencias, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ese primer contacto con los ciudadanos, y para ello es necesario también conocer pues cómo evoluciona la sociedad actual.
Sí, porque además te decía antes que un perfil de pobreza es la emocional. Y las personas que viven en una situación de incertidumbre constante y de miedo al presente y la incertidumbre al futuro, en un día a día constante, un mes, dos meses, un año, otro, su autoestima baja considerablemente. Muchas veces lo que necesitamos es hablar, es que nos escuchen, es tener un momento de reflexión, de relajación, más que de medicación, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es un acercamiento a la realidad de las situaciones que pasan las personas, ¿no? Entonces me parece de una innovación muy importante que podamos tener esos aspectos en cuenta, ¿no? A la hora de tratar a un paciente, ¿no? De
poder incluso entender. Había representación, me acuerdo, de la Asociación de Fibromialgia, ¿verdad?
Estuvo acompañándonos con nosotros y entonces pudimos vivir ese encuentro juntas y lo que nos hemos emplazado pues para poder hacer actividades. Y bueno, tú sabes que al final estos talleres son convivenciales y permiten unir y sumar.
Fue precisamente el 6, ¿no? Del 6 al 8, este pasado fin de semana. Y como digo, bueno, pues un gran ambiente. Y ya se conoce, el próximo emplazamiento en 2017 será en Cádiz. Este año tocó en Huelva. Y por lo tanto, bueno, pues volveremos, ¿no? El año que viene, porque no queda muy lejos, me refiero.
Si nos invitaran a Cádiz, ya haríamos algo para ir a Cádiz, no te preocupes.
Exactamente, para también visionar el gran equipo, el gran trabajo que desarrollan, bueno, nuestros profesionales de la salud. Y cómo no, tenemos que hablar, al igual que de medicina y de la lucha contra la pobreza y exclusión social, del taller de alianzas, de la conferencia de entidades, porque si queda claro que tenemos que estar todos y todas a una, es que hay un objetivo claro: generar más participación, que es la única manera de generar alianzas.
Tú sabes que el plan integral constantemente se está reinventando, ¿no? Y no es que se reinvente, sino que evolucionamos y crecemos. Sabes que este año en la Asamblea hemos aprobado el tercer plan de trabajo y uno de los aspectos que se contemplaba era la conferencia de entidades. La conferencia de entidades lo que pretende es un encuentro entre las entidades, pero más allá de los que estamos participando en el día a día, sino que pudieran estar los responsables y las responsables de las entidades para que conozcan en primera persona, bueno, pues todo lo que hacen, que tú sabes que en el día a día muchas veces la comunicación pues más rápida, y entonces tener momentos con la conferencia como de reflexión, ¿no? Entonces este año, que es el primer año, es un término que nos está costando incluso concretar, porque es nuevo, ¿no? Entonces este año nos planteábamos cómo lo hacíamos, porque cuando el plan estratégico se aprueba y se aprueba con una serie de historias y hay que cumplirla. Una era diseñar el borrador de reglamento de participación del plan integral y ya está diseñado, pasado por los foros y tendrá que pasar por asamblea, y otro era la conferencia de entidades. Entonces este año nos lo planteamos, la propuesta del comité directo del plan integral es que hiciéramos un encuentro de entidades donde pudiéramos firmar una declaración de alianza, ¿no? Y entonces resulta que hemos decidido que sea en noviembre, y en noviembre es el Día Internacional del Urbanismo. Cuando ya se habla de urbanismo, tenemos que ir más allá de pensar los ladrillos y en la vivienda. El urbanismo es la ciudadanía, la capacidad de convivencia de la ciudadanía y de tener en cuenta todos los aspectos que afectan a la ciudadanía. Entonces, bajo el lema Alianzas por una Ciudad Inclusiva, pues decidimos montar que este año la conferencia tuviera ese marco. Entonces hemos invitado a todos y todas los responsables y las responsables de las entidades para que ese día firmes una declaración. Pero no es una declaración al uso, porque tú sabes que en el plan no se hacen las cosas de cualquier manera, sino se les ha mandado un correo electrónico a todos los participantes y las participantes del plan integral para que usando la palabra alianza, ciudadanía, distrito, pues pudiéramos crear frases que serán las que se utilicen para diseñar la declaración que luego firme la gente. Pero como tampoco nos conformáramos con que solo participáramos a esos niveles, pues lo que hemos decidido también es diseñar un taller de alianza para crear el símbolo que nos represente ese día y que inmortalice ese momento. Y bueno, pues tuvimos un taller de alianza donde han participado unas 50 personas y hemos creado el símbolo de que tendrá ese día la conferencia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es una conferencia muy participativa donde el día que lleguemos todos y todas allí sabremos de qué lo que estamos haciendo. De hecho, la declaración de entidades, el borrador también se presentará antes para que la gente también conozca lo que hemos creado entre todos y todas, ¿no? Y bueno, pues la conferencia lo que se pretende es que estén los responsables de cada entidad como personas autorizadas, tú sabes, o la persona que autorice en la firma, pero también todas las personas que participamos en el plan y todas las personas que nos quieran acompañar en ello. Va a ser un...
Eso ya tiene una fecha marcada, el 3 de noviembre.
El 3 de noviembre a las 5 y media, los servicios sociales, como no puede ser de otra manera, del Torrejón. Y serían de 5 y media a 6 y media. La idea es eso, un momento es muy simbólico, donde tomemos conciencia del trabajo compartido y de que hay que tirar para adelante. Tendremos nuestras fotos de familia. No sé si recuerdas que hace unos años tuvimos una foto de familia que además es muy significativa.
En la asociación hay un panel.
Exactamente. Es muy significativa, pues queremos también marcar este nuevo periodo con una foto significativa, ¿no? Y bueno, en cuestión es cargarnos de energía.
¿Pero se van a desarrollar acciones? ¿Va a ser
es un acto totalmente simbólico?
¿Algo planificado de aquí en adelante?
No, es simplemente tener un encuentro institucional donde tomemos conciencia de lo que llevamos hecho y de lo que nos queda por hacer y donde todos asumimos que esto se puede hacer porque nos comprometemos y porque nos responsabilizamos. Y lo que vamos a hacer es un acto muy simbólico de eso, ¿no? Y bueno, también nuevo, te quiero decir, este año se organiza así, el año que viene por la conferencia de entidades posiblemente sea otro tema. Pero normalmente cada vez que marcamos un nuevo plan de trabajo, hacemos algo que nos recuerde este tiempo, ¿no? Porque la fotografía esa de las manos, ¿te acuerdas? En azul y en azul turquesa y naranja, que no son los colores de nuestro plan integral, marca otro momento. Y bueno, pues este marca otro momento, ¿no? Y es como que renovamos compromiso.
Eso es punto y seguido, ¿no?
Claro, claro, renovamos el compromiso, continuamos con el compromiso y lo simbolizamos y lo visualizamos, ¿no? Entonces esa es la idea. Eso pues que provoca, pues que demuestra que el plan continúa, que seguimos siendo, que es una responsabilidad compartida, que en el desarrollo de un territorio es muy importante la inteligencia de todas las entidades que participan y de las personas que forman parte, que esta es una forma de gobernanza compartida donde lo mismo hay entidades sociales que empresariales, que administración pública, que el trabajo de lo privado y lo público es posible, de que se puede trabajar de una manera horizontal donde todos y todas podemos y tenemos y aportar algo. Entonces tiene mucho, mucho por detrás, ¿eh? Lo que pasa que solo lo reduces a una hora, pero todo eso significa toda esa la participación como bandera, ¿no?
Claro, por eso hablábamos de ese generar más participación si cabe, porque es necesario que todos y todas estemos a una en ese trabajo por la sociedad en general, aunque sea también metidos de lleno en el Distrito Quinto, como esas jornadas europeas de patrimonio. Hablamos de sensibilizar a la ciudadanía sobre el patrimonio. Ya que hablamos de urbanismo, tenemos que hablar de lo importante que es para nosotros el patrimonio.
Además, ¿no? Es una actividad, sabes que el patrimonio se ha celebrado el Día de Europa del Patrimonio. Y entonces nos han invitado al Plan Integral, pues a inaugurar con la primera actividad, y entonces hemos tenido una visita guiada a la zona arqueológica y a los fondos. Y bueno, pues la verdad que fue muy bonito. Además, había mucha gente que venía a esa visita que nunca había entrado en el museo. Entonces eso ya solo hace que merezca toda la pena, y estuvimos 30 y tantas personas en esa actividad. Y bueno, pues agradecerle al museo el gesto de que ha inaugurado las jornadas de patrimonio con la participación del Plan Integral del Distrito 5 en esa jornada.
Siempre intentando acercar la cultura, porque todo también forma parte, ¿no? De
la cultura abre la mente, abre el conocimiento, y si no somos capaces de acceder a ella, estaremos también empobreciéndonos.
Por eso tenemos que hacer cada vez más actividades para mejorar entre todos la calidad de vida de los diferentes colectivos tan importantes, los que pertenecemos al Distrito Quinto, como el resto de colectivos. Hablamos de discapacitados, emigrantes.
Sí, todo. Este mundo es
los que están en riesgo de exclusión social.
Este mundo es un mundo para todos y todas. Somos todos importantes. Nosotros nos centramos en el distrito porque es nuestra realidad, pero bueno, esto está abierto a todo el mundo.
Hablamos de cada vez más necesario ser una sociedad inclusiva, y eso también lo comentabas, porque solamente así, ¿no?, podemos salir de todo lo que tenemos, bueno, y que nos agobia en el día a día, esa desigualdad que al final no sabemos cómo afrontar.
Yo creo que es una buena forma de trabajar y de erradicar la pobreza, es uniéndonos, sumando esfuerzos, y eso lo que hace que seamos capaces de mirar más allá, ¿no? Entonces, yo creo, yo no sé hasta dónde llegaremos y lo que la vida me permitirá ver, ¿no? Pero pienso que trabajar de esta forma transforma y hace que mejore la vida de las personas, porque además el objetivo es común, es decir, al final lo que queremos es que seamos todos iguales en este distrito, igual al resto de otras zonas de la ciudad o de otras ciudades de Andalucía o de España o de Europa o del mundo.
Iniciativas conjuntas que nos hacen ver que todos somos iguales en todos los ámbitos.
Y pensamos en todos y todas. Es decir, cuando tú trabajas de esta manera, piensas en mayores, piensas en niños, piensas en mujeres, piensas en personas que están en situaciones extremas de pobreza, piensas en las personas que vienen huyendo de las guerras, personas migrantes, piensas en las personas con discapacidad. Entonces, esta forma de trabajar hace que todas las personas con su característica particular esté presente, y hagamos un gran esfuerzo en pensar en todos y todas. Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando a lo mejor de la accesibilidad, no solo hablamos de los mayores, ¿no? Porque así de sopetón, no, hablamos de la discapacidad, hablamos de los niños, hablamos de las mujeres. Cuando estamos hablando de participación, no solo pensamos en la de adultos, sino en la participación de la infancia, de la adolescencia. Cuando pensamos en mujeres, cuáles son las necesidades para que se haya para evitar la violencia, para que haya una mayor igualdad. Entonces, cuando pensamos también en las familias, cómo diseñar programas para que las familias puedan formarse, para mejorar la comunicación. Entonces, todo un
proceso conjunto, ¿no?
El propio en esta conjunto. Forma de trabajar, sí. Es que provoca que puedas tener un escenario muy muy particular de la realidad de las personas en toda su dimensión.
Siempre se habla de ese trabajo transversal, no solamente horizontal.
Esto es pura transversalidad.
Esto es puro ejemplo. Lo que se realiza, como las fiestas de la Hispanidad, que acaban ya de llegar a su fin prácticamente. Fueron 5 días de una amplia y variada programación de todos los aspectos, musical, religioso, cultural.
Ah, está muy bien, ¿verdad?
Una edición más.
Tú, sobre todo, te has dado un buen tute, porque
hemos intentado incluir, ¿verdad? También ha tenido cabida no solamente la asociación de vecinos, sino todos los colectivos que alberga esta zona, como el Colegio de la Hispanidad, por supuesto, que nuevamente ha querido agradecer esa acogida, ¿no?, de esa escuela infantil. Todo ha tenido, ¿no?, cabida en estas fiestas.
Yo creo que al principio me resultaba un poco chocante la fecha, ¿no? Porque eso de tener el miércoles el día 12, bueno, está ahí un poco yo con la incertidumbre de cómo se encajaban las fiestas en un calendario tan...
Ha sido atípico este año.
Sí, porque tú sabes que siempre cuando cae el lunes o cae en viernes parece
eso
que
de
la
que
cosa
cae de entre semana rompe los esquemas a los niños en el colegio, claro. La gente que esté trabajando.
Claro, era compartir el tiempo de trabajo o de ocupación con el tiempo de fiesta, ¿no? Pero luego ha resultado, creo que ha estado muy bien. Yo me he divertido mucho tanto en el pregón, que tú sabes que estuvo genial. Además, pues aprovecho para felicitar al pregonero, a Javier Barrero, porque estuvo genial. Y
qué repaso,
bueno,
dio, ¿verdad? Tan general tuvo,
nos implicó, sí. Sí, nos tuvo en cuenta y cómo, ¿verdad? En ese momentito para cada
presente,
entidad,
pasado y futuro, es que
estuvo genial, me resultó muy ameno y muy acertado. Y luego pues lógicamente pues los hispánicos, pues los galardones, los reconocimientos que se hicieron, la verdad que estuvo todo genial. Enhorabuena a todos y todas, ya tuve la oportunidad de dárselo. Y luego pues la procesión, que han caído dos gotas esta semana, pero cayeron cuando Nuestra Señora del Pilar entró dentro. Que cayeron dos, pero dos gotas, ya está.
Era el día más complicado y al final se solucionó.
Luego en la actividad del jueves, que pues fue ese encuentro de agradecimiento con los monigotes, que también estuvo muy bien. El viernes cuando tuvimos...
Y el homenaje a Lola Cenizo.
Sí, que tú sabes merecido. Que la queremos, sí, muchísimo. Y ha sido una fundadora de la Escuela Infantil Los Monigotes. Y luego pues también lo de los carnavales, que yo me lo he pasado pipa en los carnavales, porque para mí era una experiencia. Y luego pues el sábado con el espectáculo musical de tantas personas de diferentes edades, de procedencias de España, que estuvo fantástico. Vamos, que yo creo que ha sido una fiesta muy bonita.
Un broche ideal para finalizar. Aunque nosotros tuvimos aún el domingo también esa concentración.
Ese domingo también en el paseo marítimo, en el paseo de la Ría, también celebramos contra la pobreza, que hicimos una zumba. Un profesor Nelly, brasileño, de forma voluntaria, pues estuvo ayudándonos con la zumba, y la verdad
dinamizando,
que...
Dinamizando, ¿no?
Pero además estuvo genial, y estuvimos allí, pues bueno, con idea de la pobreza invisible, pues hicimos una actividad deportiva, cultural en la calle, y coincidimos con vuestro coche.
Sí. Es verdad. Club de coches antiguos, que hizo ese recorrido, ¿verdad? Por todas las calles de la ciudad, todas las que pudo pasar. Desde aquí nuestro agradecimiento, como siempre, a la buena disposición de la policía local, porque al final la caravana de la concentración era más vehículos de los que teníamos pensado, y bueno, y todo se desarrolló, la verdad, con muchísima normalidad.
La verdad que sí, que la ha sido una fiesta. Cerramos el 2016 con una gran fiesta.
Así hemos concluido, bueno, pues toda una semana llena y repleta de actividades diversas. Nosotros encantados, ¿verdad? Cuanto más vida tengamos, bueno, pues más trabajo os trasladamos, porque hay, bueno, no solamente lo que son las reuniones de foros, que muchas veces Manoli García nos traslada los diferentes aspectos de las comisiones que se desarrollan, sino también, como veis, bueno, pues días, fechas memorables y sobre todo proyectos para mejorar la calidad de vida de todos y todas. Gracias, Manoli, como
siempre. Gracias a vosotros y vosotras.
Y nosotros, bueno, pues ya os emplazamos para el próximo día. Hoy os hemos trasladado todo lo que aconteció esta semana pasada, que fue mucho y variado. Hubo tiempo para todo, tanto festejos como para dedicarnos también a meditar, a reflexionar sobre cómo podemos mejorar el mundo en que vivimos. Nosotros desde aquí nos encargamos de trasladárselo. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta el próximo día.